De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Seguimos, los de hoy en Madrid, son las 11 y prácticamente 6 minutos de la mañana. Arrancamos nuestra segunda hora, pero nos queda todavía mucho programa por delante. Ya sabéis que hasta las 2 de la tarde estamos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Y vamos a comenzar nada. En un ratito ya sabéis con esa sección que dedicamos con mucho cariño de verdad a nuestros mayores, nuestro Senectud Divino Tesoro. Es tiempo también de saludar a Manolo Calderón, de escuchar buena música, de saber qué es lo que sucedió en lo que a efemérides musicales se refiere y también de acercarnos hasta los cursos de verano de la Universidad Complutense. Nos vamos a ir hasta el Escorial para conocer un poquito más sobre esa marca España, ¿no? Esa manera que tenemos de ir promocionándonos en el mundo entero, buscar aquello que más nos representa y sobre todo que más muestra esa imagen positiva de un país como el nuestro. Todo eso sucederá en esta segunda hora de programa, así que mejor nos ponemos en marcha, que si no, al final nos quedamos sin tiempo. Senectud Divino Tesoro, efectivamente, que comenzamos por este punto y por saludar a Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor. Cecilia, muy buenas.
Buenos días.
Que ya es viernes.
Ya es viernes, llegó.
Venga, que la semanita ya se va acabando y que siempre la acabamos pues de buena manera, con Cecilia, con Sergio, hablando de nuestros mayores y centrándonos, bueno, pues en asuntos en un primer momento un poquito más serios. Buscamos también la parte más lúdica, recorriendo la Comunidad de Madrid y descubriendo la cantidad de actividades que podemos desarrollar en nuestra región. Y bueno, pues pasito a paso que vamos a ir en este momento. Empezamos, ¿os parece, por hablar de hiporexia? ¿Explicamos lo que es?
Pues sí, tiene que ver con la alimentación. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene la nutrición de los mayores, porque hay datos que son preocupantes. Según decía hace poco tiempo la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, cerca de un 20% de los mayores que viven solos en sus hogares ingieren menos de 1.000 calorías diarias. Vamos a hablar, como has dicho, de la hiporexia o la pérdida o disminución parcial del apetito. Afecta a más de 8 millones de personas en España y dicen los expertos que el 90% de los pacientes mayores de 80 años presentan alteraciones del apetito. Deberían consumir unas 2.100 kilocalorías mínimo, depende de la actividad que tengan, repartidas entre grasas, proteínas, hidratos de carbono, pero bueno, decimos que hay muchos que no llegan. Pero no acaba ahí la cosa. Vamos a ver, a centrarnos en este problema, en la hiporexia, que hemos dicho que afecta a 8 millones de personas en España. Según los expertos, el 90% de los pacientes mayores lo padecen, así que creo que nos va a explicar mejor,
claro,
para sobre todo para intentar prevenirlo o para ver qué podemos hacer, el doctor Federico Cuesta Triana, que es geriatra del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Buenos días, doctor.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas, bienvenido.
Cuéntanos un poco, he dicho yo, hiporexia o pérdida de apetito, ¿de qué manera afecta a las personas mayores y qué es?
Bueno, la hiporexia nosotros la definimos como una disminución en lo que es el apetito normal, ¿no? Otra cosa sería intentar plantear cuál sería el apetito normal, ¿no? Uh-huh. ¿Qué problema nos ocasiona? Pues claro que tenemos muchísimas causas. Cuando nosotros intentamos valorar el por qué una persona mayor empieza a perder el apetito, pues podemos diferenciar así, pues a grandes rasgos, digamos que el propio envejecimiento nos puede ayudar, ¿no?, a tener esa pérdida de apetito, y por otra parte, la frecuente enfermedad que acompaña a todos estos procesos, ¿no? Con lo cual, por una parte, fisiológicamente empiezan a tener esa pérdida de apetito y a la vez la enfermedad, que es muy frecuente, obviamente, a medida que envejece la población, pues también, digamos que tiene su pelito, su granito de arena a poder potenciar esta enfermedad, este síntoma.
Claro que puede tener esas causas, que puede tener un sentido que con el paso de los años tengamos cada vez menos apetito, pero que conlleva sus peligros, porque en el fondo la persona tiene que estar correctamente nutrida, necesita ese aporte para poder desarrollar una vida normal.
Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, nosotros cuando planteamos desde la geriatría, y aprovecho también para dar un poquito más de cultura, ¿no?, en el ámbito de este tipo de poblaciones, nosotros planteamos siempre dentro de las causas pues una especie de trípode, ¿no?, en el cual están pues la patología médica, que es la que todos estamos acostumbrados, ¿no?, y que vemos normal como una persona con una neumonía, lógicamente tiene pérdida de apetito, pero tenemos otra serie de factores que a nosotros nos interesa mucho destacar, como son los factores sociales, por ejemplo, y los factores psicológicos. Y me refiero, por ejemplo, a factores sociales, pues aquella soledad en el domicilio, aquella persona que ha estado recientemente ingresada en un hospital y tiene que volver a casa como un poquito de apoyo, o incluso esa temporada inicial de la institucionalización del anciano, es decir, esas primeras semanas cuando se ha decidido tanto el paciente como la familia que el paciente tiene que estar en una residencia, ¿no? Entonces, efectivamente, eso provoca mucha más pérdida de apetito y, lógicamente, eso no se cura con pastillas, ¿no? Y luego, aparte, dentro de la parte más cognitiva, pues enfermedades como son la depresión y la demencia, a veces las fases iniciales también, digamos, que conllevan esa pérdida de apetito, ¿no?, esa disminución.
Y aparte de este apetito, doctor, de este déficit calórico en la práctica, ¿puede darse también de alguna manera un abuso de algún nutriente en detrimento de otro? Por ejemplo, consumir más hidratos que lípidos, al revés, etcétera.
Claro, normalmente lo que nos interesa a nosotros es que el paciente pues coma de alguna forma o de otra, ¿no? Nosotros lo que hacemos, a diferencia de otros profesionales, ¿no?, que plantean tratamientos en personas más jóvenes, es intentar primero ajustar la comida, la dieta, a los gustos de ese paciente. ¿Por qué? Porque hemos visto, y eso se ha demostrado en muchísimos estudios, que cuando nosotros intentamos, digamos, establecer una dieta teórica a una persona mayor, pues fíjense que hasta el 60 o 70% fallamos. ¿Por qué? Porque no hemos tenido en cuenta pues que le falta una dentadura, que no tiene ese apetito, que estamos intentando aumentar los hidratos de carbono cuando al paciente no le gustan los dulces. Entonces, lo que a nosotros nos interesa, sobre todo, es una dieta que esté equilibrada y, sobre todo, intentar provocar una ingesta de proteínas un poquito mayor que la media. De hecho, recientemente ya se han modificado lo que son los requerimientos de proteínas, porque no olvidemos que la proteína es el sustrato fundamental para que el músculo tenga fuerza. Entonces, ¿qué ocurre? Que si disminuimos esa ingesta de proteínas, nuestros mayores tienen pérdida de masa muscular y el siguiente problema que vamos a tener es que funcionalmente, es decir, la movilidad y la capacidad para poder hacer una vida normal, pues se nos va a reducir, ¿no? Con lo cual sería fundamental el intentar pues hacernos cómplices, ¿no?, de esta persona mayor para que en la medida que podamos modificar y que le guste lo que está comiendo, ¿no?
Claro, que conserve además ese hábito porque, claro, hombre, llegado a esos extremos, me imagino que estaría bien recurrir a esos productos, ¿no?, que nos dan todo ese aporte que necesitamos de nutrientes, ese nivel calórico, pero que pues a lo mejor no tiene una consistencia que nos guste en exceso. Claro. Estoy hablando a lo mejor de productos pues que suelen tener una consistencia líquida, un poco textura blandita y que podemos conseguir, por ejemplo, en farmacia. Supongo que ese es el último paso, ¿no? Antes hay que intentar mantener pues una comida al uso, como hemos hecho durante toda la vida, nada más que eligiendo pues esos ingredientes que mejor nos vayan y que más le gusten a la persona.
Normalmente, claro, cuando hablamos de suplementación, el nombre indica, ¿no? Suplementar es cuando nosotros ya, mediante una dieta tradicional, no somos capaces de llegar a los requerimientos, ¿no? Pero yo sí que insisto ahí en que aquí en España tenemos lo que ya se ha denominado, ¿no?, y que conoce incluso fuera de nuestras fronteras, lo que es la dieta mediterránea, ¿no? Sí. Y yo creo que tenemos suficientes recursos para poder enriquecer y optimizar la dieta, claro, lógicamente con un adecuado soporte social que nos permite todo lo que nosotros recomendamos llevarlo a cabo, y también recomiendo a la gente que esté interesada el buscar en internet o algún libro lo que se llama las pirámides de alimentos, ¿no?, que de una forma pues bastante gráfica va a recomendar de forma variada pues qué alimentos serían los de consumo diario, cuál de consumo ocasional, digamos que balanceando un poco y teniendo en cuenta los gustos y luego las zonas de las propias regiones de España, ¿no?, el cual hay pues alimentos que aquí pues sí que se lleva un poquito más en función de la temporada. Yo creo que es una oportunidad para poder estar más en contacto con los mayores y que sobre todo tanto los pacientes mayores como los familiares se hagan cómplices e intervengan en nuestros tratamientos, porque no olvidemos que nosotros vemos al paciente, pero claro, igual pasan 3 o 4 meses y es la familia la fundamental, digamos, intermediaria, ¿no?, en toda la hora de intentar plantear esta intervención, ¿no?
Y ante la pérdida, ante ver a un familiar mayor, por ejemplo, que esté adelgazando más de lo normal, pues me imagino que ir al médico, ¿no?
Claro, el problema que tenemos con la anorexia es que hay muchos pacientes que tienen pérdida de apetito, pero que bueno, con una dieta más o menos errática comen, y lo que comen es suficiente para no perder peso. El problema es que cuando hay una pérdida de peso, ya para nosotros es una señal de alarma, que ya tenemos que intentar diferenciar si es eso algo fisiológico, digamos que bueno, la propia edad hace que ese paciente esté perdiendo peso y todavía tenemos oportunidades para mejorarlo, o tenemos una enfermedad por debajo que está haciendo que esa persona pierda peso. Es como el paciente con un infarto y dice, oiga doctor, es que a mí yo tengo dolor precordial. Pues claro, en ese momento tenemos que ponernos en marcha para intentar adivinar qué es lo que ocurre ahí debajo que podamos nosotros intentar mejorar.
Y no darlo como algo normal, que es verdad que muchas veces claro. Decimos, es que ya no tengo mucho hambre, lo dicen nuestros mayores, o claro. Lo decimos nosotros. No, es que pues mi padre, mi madre ya no tiene tanto hambre, pero es que es normal, porque en el fondo es claro. Mayor y ya no necesita tantos nutrientes. Eso muchas veces claro. Lo decimos nosotros y pecamos, sí. Precisamente de considerarlo como algo lógico.
Claro, no, la pérdida de peso no es habitual en una persona mayor que consideramos que hace una actividad normal y una ingesta normal. Cuando hay una pérdida de peso, eso es una señal de alarma y tenemos que intentar indagar qué es lo que está ocurriendo ahí debajo, ¿no? Eso es muy peligroso, porque las personas mayores también podemos decir, claro, es que el apetito es normal que pierda dientes. Entonces, a veces con intervenciones muy sencillas, pues logramos que por lo menos se estabilice esa pérdida de peso, ¿no? Que eso, bueno, es lo bonito, ¿no?, de la práctica clínica.
Claro, conseguir mejorar esa calidad de vida, que es lo que estamos buscando. Y es verdad que cuanto mejor nutridos están, bueno, pues lo comentábamos, mayor masa muscular, si tenemos proteínas, por lo tanto, mayor movilidad. Y entramos, pues, en ese círculo que es el que nos gusta, el de unos mayores activos, unos mayores que se encuentran bien, que se encuentran a gusto y que siguen teniendo esas ganas de vivir. Doctor Federico Cuesta, geriatra del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, muchísimas gracias por estos consejos.
Gracias, gracias a ustedes por permitirnos dárnoslo, ¿no?, que también es una ocasión fundamental.
Pues muchísimas gracias, aquí estamos para eso.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
De eso se trata, ¿no?, de tener estos micrófonos abiertos para todos vosotros. Y somos una radio, además, de servicio público. Y yo creo que estos mensajes siempre está bien que los recordemos, porque es que si no, acabamos dando por normales cosas que no tienen por qué serlo. Es como cuando uno dice, ay, es que me duele. Y dices, pero es normal, porque tengo ya mis achaques. Bueno, no. Vamos a buscar la causa del dolor, que a lo mejor no es tan normal, o podemos ponerle una solución, que es lo fundamental. No hay que vivir con el dolor, y muchas personas se acostumbran a convivir con ese dolor y lo dan como
a
algo normal.
A mí hoy me duele el aura.
¿Te duele el aura? Bueno, pues
a ver
luego,
cómo lo curo.
Pues no te preocupes, que eso es muy
normal.
Fácil. Te la limpiamos un poquito, te limpiamos un poquito el aura y ya verás cómo te encuentras muchísimo mejor. Venga. Luego vemos de qué color tienes el aura. Vamos a recorrer. ¿Negra no? ¡Ay, Cecilia, cómo está!
No hablamos.
¡Ay, Cecilia, cómo está! Que vamos a recorrer nuestra Comunidad de Madrid, que como ya hemos comido bien, nos hemos alimentado, tenemos la fuerza necesaria. Vamos a empezar a hacer ese recorrido por los diferentes municipios de la región, que tenemos actividades para todos, de todos los tipos, y que vamos a comenzar por San Sebastián de los Reyes.
Pues el próximo jueves 25 de julio podréis disfrutar de un paseo nocturno por Madrid. Será a partir de las 6 de la tarde. Si queréis más información o apuntaros a este paseo, tenéis que ir al Centro Municipal de Mayores Gloria Fuertes.
En Robledo de Chavela tenemos el 16º Festival de Bandas de Música del municipio. Se ha desarrollado todos los sábados de junio y ahora también en julio. Mañana, por cierto, es el turno de la Banda de Música de la Dirección General de la Guardia Civil.
Mira.
Será a las 9:30 de la noche en la plaza principal, por lo tanto, música benemérita.
En Valdemorillo, novena edición de Música en el Jardín. Los jueves de julio, especial de músicos del municipio. El próximo jueves será el turno para Martín Caló y algún otro artista invitado que mantienen en secreto. Son conciertos gratuitos que podréis disfrutar en la Casa de la Cultura.
En San Fernando de Henares y dentro del programa Veraneo Activo, este lunes va a haber clases de aquagym. Será a las 11:15 en las piscinas municipales. Además, el 31 de julio se ha programado una excursión a la que hay que apuntarse cuanto antes. Es visita a Loeches para pasar el día en la piscina y almuerzo en el municipio. Hay que solicitar toda la información de estas actividades en los centros de mayores.
En Valdemoro, encuentro de artistas, el Parque Cristo de la Salud acoge este domingo Ramas del Arte, un encuentro de poetas, escritores, pintores, escultores, músicos y asociaciones del municipio. Un evento al aire libre en el que los que asistan disfrutarán de una jornada en torno a distintas manifestaciones artísticas con el objetivo de agrupar a los creadores e impulsar la cultura en Valdemoro. Dura todo el día.
En Rivas, hacia Madrid, atención, está abierto ya el plazo para la prescripción en los talleres del próximo curso de la Universidad Popular. En total, 33 cursos con disciplinas para todos los gustos. Por ejemplo, password, yo no sé todavía lo que es esto.
Hombre, ¿cómo que no vas a saber lo que es el password, Sergio?
¿Qué es?
Vamos a ver, lo explicamos fácilmente. El password es, bueno, pues esas colchas, esos tapices, lo que nosotros queramos hacer, que se hace con trocitos de tela, diríamos, trocitos de tela
distintos.
Diferentes.
Collage.
Una especie de collage, efectivamente. Que te quedan unas colchas preciosas,
buenísimas.
¿Eh? Yo siempre digo, a ver si tengo tiempo alguna vez de apuntarme a un taller de patchwork, porque me encantan las colchas. Las colchas me parecen preciosas, son maravillosas. Aprovecho para decir que si a alguien le sobra una,
regalar una.
Oye, pues porque se apunte todos los años a un taller de patchwork y resulta que ya tiene colchas toda su familia y no sabe qué hacer con una más que ha hecho, yo encantada de recibirla, ¿eh? Os dejo incluso la dirección de nuestra casa aquí en la Ciudad de la Imagen, Paseo del Príncipe número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid.
¿Ves lo que ha provocado? Un cohecho impropio.
No, hombre.
Bueno, seguimos.
Sería un regalo de una persona.
Una donación
a la que le sobra una colchita patchwork y.
A mí me gustan las
enviar.
de hilo artesano.
Tú elige.
De casa rural.
No, a mí me encantan las de patchwork.
A mí también.
Son preciosas.
Bueno, pues además de
si
patchwork.
Si os sobran dos, otra para Cecilia.
¿Y yo qué?
Tú, Laura.
Pero si a ti te gustaban las de hilo. El caso es que Sergio lo quiere todo. Siempre le pasa.
Todo no.
Casi todo.
Soy frugal.
Ay.
Bueno, seguimos. Además del patchwork, tenemos cerámica, fotografía, Bollywood.
¿Esto? ¿Cómo que fotografía, Bollywood? Será ¿esto? Fotografía y Bollywood.
Fotografía,
o las dos cosas juntas.
Pone aquí fotografía, Bollywood.
A lo mejor
sacado
es que se
programa.
Hace fotografía del Bollywood.
Uy, vamos a tener que llamar a Rivas Vacia Madrid, que me estoy liando, ¿eh? Vamos a tener que llamar a Rivas Vacia Madrid, que me estoy liando.
Bueno,
¿hacemos Bollywood y nos hacen una foto en ese momento?
Puede ser.
¿Bollywood es esto de las danzas?
O al estilo Bollywood, con mucho colorido.
De las pelis indias.
Eso, con mucho curry.
Hombre, el curry va en la gastronomía.
No creo
que te aderecen con curry.
Vale.
Para
no.
Que bailes.
Me estoy liando. Venga, además de todo esto tan raro, restauración de muebles, teatro o encuadernación. Las prescripciones solo se realizan a través de la web del ayuntamiento, es decir, que hay que tener ordenador. www.ribasciudad.es o si no, pues en el Centro Cultural García Lorca de allí.
Venga.
En Getafe sigue en marcha el campamento urbano de mayores. Entre otras actividades de ocio tenéis piscina, juegos para adultos, paseos y bailes. Se trata de un campamento de verano que se lleva realizando ya varios años y al que se apuntan cientos de mayores. Toda la información la tenéis en los centros de mayores.
Juegos para adultos, teniendo en cuenta que ya hemos comenzado el programa hablando de que es el Día Mundial de los Amigos con Derecho a Roce.
¿Ah, sí?
Sí, no lo sabías.
No.
Hoy es el Día Mundial de los Amigos con Derecho a Roce. Y más, que es lo que pone en esta sugerencia. Y tenemos a Sergio Martín Romo revolucionado desde que se ha enterado.
Lo está celebrando, o intentándolo.
Pero lo está celebrando directamente por todo lo alto. Pero que ya que estamos, lo que vamos a hacer ahora es meternos en la piscina. Es algo que además, Cecilia, llevamos haciendo a lo largo de esta semana ya unas cuantas veces. Si no me falla la memoria, en lo que va de semana hemos ido ya a dos piscinas diferentes. Y nos queda una más. Es que con estos calores es lógico
apetece.
Y es normal. Y en la piscina resulta que podemos hacer mucho ejercicio.
Sí, apetece. Vamos a ver, a lo mejor habéis hablado de una parte muy lúdica de la piscina. Esta también es lúdica, pero también vamos a ver qué beneficios puede tener para las personas mayores, porque se están ya realizando con más frecuencia y tiene muchos beneficios. Decíamos que cuanto más activos, lo has dicho antes, logremos mantenernos, mejor conservaremos nuestras capacidades físicas y mentales. La inactividad, por el contrario, acaba convirtiéndose a menudo en un serio impedimento que limita nuestra autonomía personal y nuestra calidad de vida. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona es sedentaria cuando hace menos de 30 minutos diarios de ejercicio, 3 veces por semana, que tampoco es hacer mucho.
No.
El ejercicio es saludable y se puede adaptar según el estado de salud de las personas. Por ser mayor, no quiere decir que no haya que hacer ejercicio y además puede ser beneficioso para muchas patologías. Vamos a conocer qué beneficios puede llegar a tener la natación para ellos. Vamos a ver cómo les puede ayudar en prevención y también los beneficios o fines de la natación en las personas que tienen algún tipo de patología, demencia, etcétera. Está con nosotros para eso Juan Castilla, que es director de la residencia San Irrés Aravaca, que está cada día con mayores. Ellos tienen esta piscina donde realizan terapias con estas personas que están allí. Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas, Juan.
Cuéntanos hasta qué punto puede llegar a ser la natación beneficiosa para estas personas mayores. ¿Qué ves tú que se meten en la piscina?
Hombre, desde la antigüedad siempre se ha conocido los beneficios del agua, tanto si se ingiere como si se sumerge en ella, ¿no? Y normalmente, incluso en todas las culturas, el agua ha sido siempre un tema de ritual y ha estado con nosotros durante mucho tiempo. Incluso nuestro querido Ramón y Cajal decía que eran templos sagrados de salud, ¿no? Nosotros tenemos una piscina totalmente adaptada para las personas mayores aquí en San Isidro de Saravaca, y es beneficiosa porque, aunque las personas mayores parece ser que tienen como acúmulo de enfermedades, no todos es así, pero sí que es cierto que aumenta la edad y normalmente tienen enfermedades asociadas. Entonces, si ninguna persona mayor le ha recomendado a un médico reposo total o algo similar, la natación es súper completa para cualquier tipo de actividad física porque trabajas a nivel cardiovascular, respiratorio y muscular. Es una cosa que es fundamental para las personas mayores, ¿no?
Claro, y además nos damos cuenta de que en el agua, siempre se dice, ¿no?, tenemos más libertad, porque nos sentimos flotar, nos sentimos más livianos, nuestras articulaciones se mueven pero trabajan menos, ¿no?, que por ejemplo caminando.
Claro, la ventaja que nosotros tenemos aquí en ciertas piscinas no es necesario. Muchas personas mayores, la excusa que ponen o es una realidad es que no saben nadar o hace mucho que no saben nadar, pero aquí el tema de no tener sensación de peso, porque hay una flotabilidad, hace que ciertos ejercicios sean totalmente adaptados y beneficiosos para ellos, ¿no? Porque esa sensación de estar como flotando en el aire hace que su cuerpo y su organismo pese menos y el profesional puede trabajar con ellos todas las necesidades, la patología que uno tiene. Pero eso no quiere decir que no hagan actividad ni hagan esfuerzo, porque las agujetas salen igual, porque al final están trabajando y haciendo sus trabajos, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué tipo de situaciones o qué tipo de terapias son las que se pueden hacer o para qué tipo de rehabilitaciones?
Bueno, hay un abanico muy amplio, ¿no? Hay para personas que tienen simplemente a lo mejor problemas reumatoides o articulares, como la artrosis, la artritis, la osteoporosis o fibromialgias. Para temas de columna, porque sí que es cierto que con la edad vamos perdiendo esa altura debido a problemas interdiscales, ¿no? Entonces, por las ciertas lumbalgias, ciáticas o contracturas, todos los problemas circulatorios que puedan tener, pacientes que tengan operaciones, que hayan tenido una operación reciente, se sabe que trabajando en la terapia acuática lo que tú consigues con ello es mejorar el posoperatorio y sobre todo también a personas que tengan alteraciones neurológicas como el ictus, accidentes cerebrovasculares o incluso tumores, tú puedes trabajar mucho más práctico en piscina que a lo mejor en seco y evidentemente pues enfermedades degenerativas como el Alzheimer, Parkinson o esclerosis, ¿no?
Siempre, eso sí, estamos cerquita de alguien, ¿no? De alguien que nos eche un vistacito, de alguien que nos recomiende cómo tenemos que llevar a cabo esos ejercicios o cómo tenemos que nadar.
En principio tiene que ser, en nuestro caso tenemos una persona que ha hecho un máster específico y exclusivo de terapia acuática, en el que la han formado a esa persona específicamente en todas las patologías para trabajar de forma muy muy adecuada. No todo vale, es decir, porque tienes que saber muy bien todo el tema físico y también cómo trabajar ese componente físico en el agua, porque aunque sea beneficioso el simplemente nadar, tiene que haber una valoración previa.
Juan, y cuando les decís de hacer alguna de estas terapias acuáticas, ¿que se animan o no?
¿Cómo reaccionan?
Pues en principio hay algunos que tienen sus reticencias, ¿no? Sí que es cierto que tiene que haber una recomendación médica. ¿Qué es lo que ocurre? Que en España hay pocos sitios para hacer terapia acuática específicamente de rehabilitación. Entonces sí que es cierto que traumatólogos o médicos especialistas tienen dificultades a la hora de derivar esas situaciones porque no encuentran los sitios, ¿no? Nosotros aquí en San Isidro de Saravaca, al tenerlo, pues nuestros médicos, si lo ven adecuado, según la valoración, recomiendan, y la verdad es que al principio hay ese miedo porque se tienen que comprar el típico bañador, hace mucho que no se compran, y tiene una parafernalia un poquito especial, ¿no? Pero una vez están dentro, es como una novedad y es algo, por ejemplo, gente con Parkinson, que tienen dificultades al moverse, pues en el agua pues se mueven fenomenal, ¿no? Y entonces están trabajando y son vivencias totalmente distintas que les hacen estar muchísimo mejor y sentirse protagonistas, porque siempre les vemos como pacientes, como personas como que no pueden hacer cosas, y al trabajar la terapia acuática sí que es cierto que que vamos, que disfrutan mucho. No es que sea una panacea, porque sí que es cierto que no es que vale para todo, pero sí que es una herramienta terapéutica y rehabilitadora muy potente.
Puede ayudar y da la sensación de que al final, aunque cueste, al final lo complicado es sacarles luego del agua, decirles, venga, sí, no, que mañana ya un poquito más, que por hoy se ha acabado.
Estamos 45 minutos, de son sesiones individuales, 45 minutos con ellos y a veces cuesta, porque están ahí a gusto. La piscina nuestra es totalmente climatizada y adaptada según patología. Y les cuesta sacar del agua, pero
claro,
al final merece la pena.
Juan Castilla, director de la residencia San Irres de Aravaca, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, un saludo.
Saludo. Las piscinas, que son desde luego una muy buena alternativa también para nuestros mayores, como acabamos de demostrar. Y no sé si en piscinas, si en el mar o en la montaña encontraremos a nuestros angelitos del buen rollo, que últimamente, sí, Cecilia, es verdad que los tenemos un poco desperdigados. Yo creo que es normal, porque estamos en época de vacaciones.
Sí, pero se lo están pasando bomba, ¿no?
Se lo están pasando en grande y lo decimos porque lo sentimos. Nos estáis dando una envidia.
Sí, nos están dando mucha envidia.
Que no os podéis imaginar.
Pero para que vean que no somos rencorosos, les nombramos como ángeles del buen rollo a pesar de los planazos que están haciendo.
Y encima os deseamos que lo paséis muy bien, que disfrutéis y que después nos lo contéis, que no se os olvide.
Es verdad, que luego eso se les olvida.
Claro. A ver, ¿a quién tenemos por ahí de angelito del buen rollo?
Pues tenemos, Carlos nos ha mandado un mensaje, su abuela les ha pegado un buen susto esta semana. Pero dice que tiene una energía increíble y que está tirando para adelante. O sea, el susto ya ha quedado
ya
atrás.
Ya pasó.
Sí. Para que siga luchando con esa fuerza, le mandamos un beso enorme.
Un beso enorme, tremendo, para la abuela de Carlos. Mm. Que no nos deis tantos sustos, hombre.
No.
Que luego nos da a todos un poquito de yuyo. Aunque bueno, si luego el susto se pasa, tampoco pasa nada.
Eso es. Pues Manuela tiene 87 años. Y este año se ha propuesto que sus nietos, tanto los niños como las niñas, aprendan a coser.
Mira, eso es igualdad.
Es verdad.
Me gusta.
Hemos hablado del tema un poco.
Manuela, muy bien hecho. Que tienen que aprender a coser los niños y las niñas, a cocinar los niños y las niñas, a arreglar el coche los niños y las niñas. Que sí, estamos en pleno siglo XXI.
Sí, y luego no sabemos hacer nada.
Claro.
Hoy en día no saben ni niños ni niñas hacer nada.
Eso también es verdad. Dile a alguien que te cosa un botón y ya veréis que todo el mundo empieza a silbar y a mirar para otro lado.
Sí, pues dice que se junta la familia unos 10 días más o menos en la casa del pueblo y los va a tener cerquita. Uh-huh. Dice que así pues les puede enseñar. Han llegado a un acuerdo porque, claro, los niños también querían piscina, salir por ahí, todas esas cosas.
Hay tiempo
cosas
para todo.
El día es muy, muy
sí,
largo.
Sí, 24 horas.
Han quedado en que las clases de corte y confección serán después de comer en la hora de la siesta.
Ay, no sé si es la mejor hora que se os van a quedar dormidos.
Mira, Sergio, la cara. No es mal. Ellos han quedado. Es que por la mañana los niños quieren dormir y por la tarde quieren piscina y salir. Dice, son
seis.
El mayor tiene 17 años y el pequeño 9. Si es que hay una.
A ver, Manuela, 87 años. Con el de 9 a lo mejor puedes. Con el de 17, como te diga que no quiere aprender a coser, lo vas a tener un poco complicado, pero desde aquí te mandamos toda la energía para que lo consigas.
Sí. Y luego que hagan algo entre todos.
Sí, una colcha de password.
Para Belén.
Exacto, y me la enviáis a mí.
Y otra de hilo para mí.
Y yo la pongo ahí con todo mi cariño.
Y yo quiero un mantel.
Ahí va, ¿cuánto estamos pidiendo que les tiene que enseñar
una
a coser?
Completo.
No les va a dar tiempo en 10 días.
Vamos
que son
a
los
esperar
que van a estar allí, ¿eh?
Que estén un mes, por lo menos.
A ver, ¿quién más tenemos?
Y Benito, que dice que está felizmente casado con su media naranja.
Muy bien.
Llevan cerca de 50 años juntos. Su mujer se llama Florita. Y dice que para su cumpleaños.
Florita o naranja.
A ver, ¿qué os pasa? ¿Qué le va a hacer para su cumpleaños?
Es en agosto y le va a hacer
sorpresa.
Una sorpresa.
Lo leo yo.
Le va a preparar una cena romántica, pero no nos dice nada más.
Hombre, claro, es normal. Es normal que Benito no nos diga nada más porque es una sorpresa para Florita, 50 años, que llevan ya juntos. Bueno, pues están celebrando ya sus bodas de oro.
Pero sí ha prometido la foto con la cena y los dos.
Venga. Pues a ver si es verdad y nos envías la foto y vemos los guapos que estáis. Tanto Benito como Florita, los dos se nos van a convertir directamente en angelitos del buen rollo. Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, que si a mí se me ocurre una pregunta, una sugerencia, si quiero haceros alguna consulta, ¿cómo me pongo en contacto con vosotros?
Pues nos podéis llamar y os ayudamos a cualquier recurso que necesitéis para mayores de forma gratis en el teléfono 91-345-0626 y en internet en www.mundomayor.com.
Así de fácil. Así de sencillo.
También se puede intentar por telepatía.
También por telepatía funciona menos. Os recomiendo el teléfono o internet, si sois de nuevas tecnologías, que es mucho más sencillo y aclaramos dudas de una manera mejor. Cecilia Sánchez, qué buen fin de semana.
Igualmente.
Adiós.
Adiós.
Disfruta.
Igual.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Descubre Europa navegando por sus ríos hasta el mismo corazón de las ciudades. Así son los grandes cruceros fluviales por Europa diseñados en exclusiva por Politours. Solicite los folletos en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Soy río y embalse. Soy frío y calor. Puedo ser descanso y alimento. Soy vida y vuelvo a ser río.
En Canal de Isabel II Gestión nos encargamos de hacer que el agua de Madrid sea una de las mejores del mundo. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
La música con Manolo Calderón.
Manolo Calderón, claro que sí, que le tengo aquí a mi lado. Manolo, muy buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Pues ya sabes que siempre me apetece a mí esto de escuchar música, pero que los viernes, lo estábamos comentando, como que le ponemos ese extra, ¿no? Que estamos todos ya como con más ganas de disfrutar.
Deseosos de salir corriendo, ¿no?
Sí.
A encontrarnos con nuestras canciones favoritas, nuestros conciertos favoritos o nuestros bares favoritos. Bueno, vamos a comenzar por... Hoy es 19 de julio.
Sí.
Vamos a comenzar en el año 1947. Allí nacía en Minneapolis el guitarrista, banjo y también mandolina de los Eagles, Bernie Lidon. Fue miembro fundador de los Eagles, pero antes ya había pasado por los Flying Burrito Brothers. La historia de los Eagles empieza cuando el cantante Glenn Frey y su amigo el batería Don Henley se unen a la banda de Linda Ronstadt. Tras dos años deciden crear su propio grupo y para ello llaman a Bernie Lidon y a Randy Meister. A ellos les unieron luego Joe Walsh, Don Felder y Timothy Smith. Debutan en el año 72 y Bernie se va en el año 75 y lo sustituye Joe Walsh. Los Eagles se separaron en el año 80, pero han vuelto en muchas ocasiones. Bernie ha estado trabajando de músico de sesión y este año ha recibido la llamada de Don Henley para volver a los Eagles en la gira de este verano. Salió de los Eagles porque le tiró una cerveza a la cabeza a Glenn Frey. Eso es lo que pasa con los músicos. Y por la necesidad también de alejarse un poco del exceso de viajes y de drogas. Grabó en 1977 un disco en solitario. Aquí lo escuchamos con los Eagles. Take it easy.
se le tira nada a los compañeros.
Qué bien cantaban estos tíos, la verdad, ¿no?
La verdad que sí.
Te Kiris hacían canciones fantásticas con unas voces realmente maravillosas, porque era la época, en aquel momento, de rescatar un poco la música americana, ¿no? Y transmitirla de esta manera a sus oyentes. Así lo hizo Graham Parker con los Flying Burrito Brothers, lo hicieron los Byrds, y los Eagles fue un poco continuador de esta historia de música americana, pero con mayúsculas. Y el 19 de julio del año 52 nacía en Jacksonville, en Florida, Allen Collins, guitarrista de Lynyrd Skynyrd. Allen era un guitarrista autodidacta. Con el tiempo formó una banda que se llamaban The Mod. En 1964 el grupo cambia el nombre a Novel Five. Los otros miembros eran Gary Rossington y Ronnie Van Sant. En el año 65 estos se convirtieron en Lynyrd Skynyrd. Con la ayuda de Al Kooper, la banda debutó en 1973. Desgraciadamente, en el año 77, el avión que se dirigía a Mississippi, donde viajaba la banda, se estrelló. Se mataron Ronnie, el guitarrista Steve Gaines y el manager de la banda. El resto sobrevivió. En el año 86, Allen Collins y su novia tuvieron un accidente de coche. Ella se mató y él se quedó paralítico. Nunca más volvió a tocar en un escenario. Murió de una neumonía en 1990. Allen Collins, guitarrista de Lynyrd Skynyrd. El 19 de julio del año 56 nacía un músico de culto, el músico inglés Nick Suden, fundador de bandas como los Swell Maps o los Jacobite. Creció en Londres escuchando a los Stones, a Tyrannosaurus Rex, a los Faces, a los Small Faces o a Bob Dylan. Influenciado por T-Rex, precisamente funda con su hermano Epic Soundtracks, Kevin. Graban dos LPs. Su hermano muere con 37 años en 1997 y en 1980, tras la disolución de los Swell Maps, montan The Jacobite en Birmingham en 1982 y el grupo lanza 5 LPs hasta el año 98. La banda la monta también con su hermano y con gente de un grupo de Londres como son The Dog D'Amour. Nicky, aparte de colaborar con los más grandes como Mick Taylor, Jeff Tweedy de Wilco, Jeremy Gluck de los Barracudas o Ian McLagan de los Small Faces, también era periodista musical. Tenía su columna en las más prestigiosas revistas de música inglesas. Murió de un ataque al corazón en el año 2006 con 49 años, después de un concierto en Nueva York. Este es Nicky Suden. Y nos vamos a despedir con un músico de la nueva generación, ya que hoy solo cumple 26 años.
Jovencito lo es, sí.
Nacía el 19 de julio del año 87, Hugh Harris, guitarrista de los Cooks. A beautiful wife and a baby on the way. Bandas de la última oleada del pop británico que triunfan en todo el mundo. Los Cooks, la banda se formó en Brighton en el año 2004 y tomaron el nombre de una canción de David Bowie, Cook. Debutan en el año 2006 y hasta la fecha ya han firmado 3 LPs. Los miembros de la banda se conocieron en el Instituto de Música Moderna de Brighton. Sus influencias van desde Neil Young, Stones, Police o los Beatles. Aquí está Hugh Harris, guitarrista principal de los Cooks. It's okay, because of the love he gave away.
Es
la música de las jóvenes bandas, ¿sí?, británicas de la nueva oleada que impera ahora en Gran Bretaña. Siempre ha tenido buen gusto, evidentemente, los grupos británicos. No queremos que se pierdan en esas marejadas que le entran con la moda a los británicos, sí, ¿no? Mientras los americanos van más al punto, al centro, los ingleses pierden mucho tiempo en modas, ¿no? Pero sin embargo son extraordinarios músicos, sin duda alguna. Ahí están los Beatles, ahí están los Stones, ahí están los Yardbirds, están los Small Faces, ahí está David Bowie, ahí están los padres de la Constitución, casi, ¿no?
Bueno, pues también van surgiendo nuevas bandas y por eso no nos queremos olvidar de ellas. Manolo, ¿a la una más?
A la una volveré con algunos conciertitos para este fin de semana, mejor dicho, para hoy viernes. Uh-huh. Son muy deliciosos los dos conciertos.
Vamos a tener de nuevo eso, que elegir entre mucho, porque estamos en tiempo. Pero de verdad que esa selección la hacemos con todo el cariño,
sí, sí,
y con toda la intención, porque para eso está ahí Manolo viendo todo lo que ofrece Madrid para decir, venga, de todo lo que hay, de verdad que esto y esto es lo mejor.
Algunos los omito porque no merecen la pena, la verdad, ¿eh? No digo ni el nombre para no hacer crítica mala, pero
claro, eso está bien.
No, hay algunos que no son inaguantables, ¿no? Pero bueno, es lo que hay.
Están ahí y a lo mejor a alguno de vosotros os gusta, así que efectivamente, como dice Manolo, no decimos nada, simplemente, oye, pues decimos lo que mejor nos parece o la mejor de las opciones con la que nos encontramos. Así que a la una, Manolo, te espero otra vez.
A la una volveré.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis. Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica. En la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Para San Lorenzo del Escorial, que nos vamos en este momento, ya sabéis que desde que arrancara el mes de julio allí se están celebrando los cursos de verano de la Universidad Complutense. Y nos estamos centrando y os estamos trayendo aquellos que nos han resultado más interesantes, aquellos, bueno, pues que nos ofrecen una información útil. Hoy nos queremos centrar precisamente en esos símbolos que se consideran más positivos y reconocidos de nuestro país. Eso es en el fondo lo que se trata de conseguir con la marca España que tanto estamos oyendo nombrar en los últimos tiempos. Esa marca España serían, bueno, pues aquello que mejor nos representa a los españoles, a nuestro país, sobre todo de cara a que el resto de naciones se den cuenta de que somos un país eficiente, de que somos un país que continúa avanzando, a pesar de lo que muchos se esfuercen en decir. Bueno, pues de todo esto se está hablando, como decimos, en los cursos de verano de la Universidad Complutense, y ya sabéis que allí nos espera todos los días nuestra compañera Pilar Rivera. Pilar, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sobre la imagen de España en el mundo se está debatiendo en el marco del curso Diplomacia Pública y Marca España que dirige Rafael Rubio, titular de Derecho Constitucional también en la Universidad Complutense. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Para no perdernos, para que nuestros oyentes sepan exactamente, cuando hablamos de marca España, ¿qué se quiere decir?
Estamos hablando de la imagen que de nuestro país tienen en el exterior. Y son muchos los actores o las personas que tienen una imagen distinta de nuestro país o que utilizan la imagen que tienen de nuestro país para tomar decisiones. Son los turistas que vienen a nuestro país, son los políticos que negocian con nuestros políticos, son los mercados cuando adoptan decisiones de inversión o de desinversión en nuestro país, la industria. Toda esa imagen, que es una imagen compleja, afecta de una forma clara y tiene unas consecuencias concretas en el futuro de nuestro país.
Sin duda, bueno, en ocasiones subimos de esa marca que tenemos innata, que es el sol y la playa, y que atrae cada año a millones de turistas, ¿no? No solamente de Europa, de todo el mundo. Pero somos mucho más, y de eso somos realmente conscientes los españoles. El sector turístico que tanto potencial económico desembolsa.
España tiene un gran atractivo turístico, fundamentalmente o basado o iniciado en el sol y playa, y recibimos más de 50 millones de turistas al año. Este año han sido más de 60 millones, pero en los últimos años hemos superado siempre los 50 millones de turistas. Pero evidentemente España es mucho más, y España es mucho más que sol y playa en turismo, porque, pues como todos sabemos, tenemos una cultura espectacular, pues entre las primeras del mundo, tenemos una tradición histórica, unos monumentos, pero la marca España va mucho más allá de la promoción turística también, y eso es lo que a veces más echa en falta, que somos los propios españoles los que peor valoramos a nuestro propio país, no solo en temas de turismo, sino en valoración propia de qué somos, cómo estamos, y quizá eso es uno de los grandes objetivos del Alto Comisionado de la Marca España, el trabajar primero internamente para que los españoles estemos realmente orgullosos de nuestro país, como podemos estar orgullosos de nuestra selección, pero que estemos orgullosos realmente de nuestro país, porque solo desde un convencimiento pleno de un conocimiento pleno de los valores de España, es posible luego que la imagen de España en el exterior se corresponda con la realidad.
En ese sentido, ¿qué es lo que se está haciendo precisamente desde Marca España?
Se está haciendo, o sea, el alto comisionado lo explica siempre, que su labor es fundamentalmente una labor de apostolado. Si ver la agenda del alto comisionado de Marca España es ver todos los días una sucesión de actos en los que, con distintos actores, en las universidades, incluso en los colegios, en las empresas, en lugares como estos, donde pudo estar con nosotros ayer, hay un esfuerzo continuo para explicar a España, para explicar a los españoles qué es España. Se está empezando a trabajar en una serie de documentos en los que se explica el liderazgo de España en campos desconocidos, pues como el campo empresarial o el campo de las donaciones de órganos, se está trabajando en darle a eso también un contenido emocional, se han elaborado ya un par de vídeos que se proyectan en estas sesiones, se está trabajando desde una perspectiva racional y desde una perspectiva emocional para que, verdad, los españoles descubramos España, aunque pueda parecer paradójico, y empecemos a difundirlo, porque ahí es donde está el gran potencial comunicativo de nuestra marca.
Incluso tradiciones que se han perdido a lo largo de estos últimos años, que no hemos valorado lo suficiente, ¿no? Ni mimado.
Sí, o sea, es cierto que quizá los españoles pues tenemos cierta tendencia a ser excesivamente críticos con nuestro país, y también es cierto que el proceso de globalización acaba fundiéndonos a todos en lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también volver a destacar tradiciones que fuera de España llaman muchísimo la atención y que nosotros damos por hechas y de las que, por decirlo de alguna manera, nos hemos olvidado.
Incluso más allá de los toros, ¿no?
Exacto, mucho más allá de los toros.
Bueno, Rafael Rubio, titular de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense y director del Seminario Diplomacia Pública y Marca España. Muchísimas gracias. Creo que tiene un secretario de Estado a las puertas, ¿no?
Sí, muchísimas gracias.
Bueno, Rafael, muchas gracias. Insisto, mañana se clausura este curso hablando de la ciberdiplomacia, la diplomacia de las personas.
Bueno, pues hablamos de esa diplomacia de las personas y en la Marca España también, que nos hemos querido fijar, cursos de verano de la Universidad Complutense del Escorial, unos cursos interesantes donde la verdad es que se tratan todos los asuntos que os podáis imaginar. Ayer, por ejemplo, recuerdo que buceábamos entre los fondos marinos, precisamente en San Lorenzo del Escorial. Es lo que vamos a hacer también los próximos minutos, aunque en esta ocasión desde el estudio aquí en la Ciudad de la Imagen. Ya sabéis, si no os lo recuerdo, que estamos jugando con vosotros, que tenemos en juego una colección, Continente Azul, Explorando los Límites, edita Signo Editores, son 12 libros, formato y tamaño grandecito, edición muy cuidada, con unas fotografías, la verdad es que le hacen a uno querer estar ahora mismo en alguno de los parajes que yo estoy viendo en el que el agua es protagonista, y que estamos en estos días haciendo que vayáis consiguiendo un puesto para la final. De momento hacemos pregunta a raíz de unos textos que vamos leyendo después, y ya nada, en los próximos días serán preguntas verdadero o falso que tendréis que contestar en directo en esta sintonía de Onda Madrid hasta que solo quede uno de vosotros, porque tan solo uno se podrá hacer con esta colección de Signo Editores. Hoy vamos a irnos bajo la superficie. Como yo os decía, es verdad que durante muchísimo tiempo ese lugar era un lugar misterioso en el que reinaban muchas supersticiones. Se decía que era el lugar de monstruos, de dioses, dependiendo de quién lo contemplara. Los científicos suponían que era una especie de cubeta llena de agua que se extendía entre los continentes, pero era una hipótesis como otras muchas. Sin embargo, a finales del siglo XIX, cuando las comunicaciones por cable comenzaron a hacer realidad la transmisión instantánea de mensajes a larga distancia, pues se decidió tender ya un cable de telégrafo entre Europa y Norteamérica, que constató con sorpresa que el fondo marino no era plano, sino que a mitad de camino se elevaba, formando una elevación que entonces llamaron meseta, y tras un cierto trecho volvía a descender. En el fondo, querían decir que nos encontrábamos bajo el mar, también con montañas y con valles. Esas fueron las primeras noticias sobre el relieve submarino, pero habría que esperar hasta mediados del siglo XX para que comenzara a desvelarse el variado paisaje que se extiende por debajo de la superficie del agua. El fondo del mar no es una amplia llanura. Ahora lo sabemos. Antes, como os estamos contando, desde luego no. Si hay llanuras, al igual que en tierra firme, pero también, al igual que aquí, en el fondo del mar se elevan montañas y cordilleras. Otro tanto sucede arriba y abajo. La diferencia es que entre los puntos más bajos, que se consideran y se llaman simas oceánicas, y las cumbres de esas montañas marinas superarían con creces aquellas que vemos en la tierra. Es más, yo os voy a poner un ejemplo. Si el Himalaya se cayera al interior de una de estas simas oceánicas, la cima del Everest permanecería sumergida varios miles de metros bajo las olas. No es que no la viéramos, es que directamente ni seríamos conscientes de que estaban ahí abajo. Por lo tanto, ese misterio que rodea todo ese fondo marino es algo que nos sigue acompañando. Por mucho que sepamos, no hemos sido capaces de llegar hasta esas profundidades más absolutas. Y cuando vemos, por ejemplo, fotografías de los peces que encontramos en esos fondos marinos, son algo llamativas y desde luego que nos dejan un poco como perplejos y asustados, porque son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en las capas más cercanas a la superficie. Pregunta que os lanzo. Número de teléfono el habitual, 91-512-8400. Sabiendo que el fondo marino no es llanura, sino que tenemos cimas de cordilleras y también tenemos esos valles profundos que se llaman cimas oceánicas. Si el Himalaya cayera al interior de una de estas cimas, ¿seríamos capaces de ver la cima del Everest? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? Lo he contado, como siempre digo, así que 91-512-8400. Si el Himalaya cayera al interior de una de estas grandes cimas oceánicas, ¿seríamos capaces de ver la cima del Everest? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? 91-512-8400. Hay que llamar ya porque nos quedan poquitas opciones para conseguir ese puesto, para participar en la final y que os podáis llevar esta colección Continente Azul Explorando los Límites a vuestra casa.
91-512-8400, 91-512-8400.
Pregunta que os hemos hecho, respuesta que hay que dar acertada si queréis ser finalistas. Los que ya habéis llamado alguna vez y habéis dado la respuesta correcta, tranquilos que ya formáis parte de esa final y no hace falta que sigáis intentándolo porque no os va a dar una opción extra. Y a partir de la semana que viene empezaremos ya a ver esas opciones de dar respuestas de verdadero o falso ya en antena para ir eliminándoos, porque solo uno será el ganador de esta colección.